Hay veces que uno se siente especialmente satisfecho, contento por la persona que tiene sentada al lado de, a mi lado, en esta mesa. Y esta es una de esas ocasiones, porque si les hablo de nuestro próximo invitado, seguramente muchos de vosotros los conoceréis bien, de forma personal, porque es de aquí de San Fernando, bien a través de las redes sociales, porque hoy por hoy, hablar de Jesús Rodríguez Arias es hablar de un isleño que se fue a Villaluenga del Rosario y que desde allí continúa viviendo y continúa escribiendo y continúa pensando en Cañahilla, que es una de las cosas más bonitas que le puede suceder a cualquier persona. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación y por traerme. Hacía 3 años y pico que yo no pisaba suelo isleño.
Me la debes.
Te la debo, te la debo, te la debo. Y no por nada, no es porque no tenga ganas de venir, sino porque tenía que darse la circunstancia. Yo soy muy, muy especial en todo.
Muy de circunstancia.
Muy de circunstancia. Y tenía que darse el momento y tenía que darse la circunstancia. Y se ha dado. Se ha dado gracias a corazón.
Eso.
A corazón.
Eso es.
A corazón verde, ¿no? Pues entonces, esto es un día grande para mí. Porque yo vivo en Villaluenga del Rosario, como todo el mundo sabe, pero yo me considero un Cañahilla errante. Estoy en Villaluenga, estoy muy a gusto en Villaluenga del Rosario, en la Atalaya, que es mi casa, que es vuestra casa.
Gracias.
Que es vuestra casa, porque ahí uno respira en Cañahilla.
Y muchos Cañahillas pasan por la Atalaya.
La Atalaya es un lugar donde se recibe a los amigos.
Claro.
A los amigos, los que no son amigos, mira, una vez vino una persona, pero ¿con dónde mando? No con dónde mando porque estuviera mando, sino porque estaba un poco así, farruco, como se dice.
De aquella manera.
¿No? Farruco, y entonces me dice, no, es que tú recibes, digo, sí, a los amigos, porque mi casa todavía ni es un museo, ni es una galería de arte.
Cuando lo sea, ya
cuando veremos. Cuando lo sea, usted entra, pero ahora mismo que no va a entrar porque no me sale a mí del alma, vamos, no por otra cosa. Y entonces, vivo muy bien. Estoy en la gloria, en Villaluenga, porque Villaluenga se da unas connotaciones. Ni es mejor ni es peor, es diferente.
Claro.
Como todo es diferente en la vida.
Claro.
Un pueblo pequeñito, en la montaña, con gente muy buena, con una gastronomía muy particular y especial, con un queso que quita el sentido, pero también con silencio. Y para los que nos dedicamos al noble oficio y arte de escribir, como el pintor o el músico o el compositor,
el silencio es
fundamental.
Es fundamental.
¿Sabe? Y entonces yo allí estoy muy cómodo y muy bien. Pero soy errante, porque también cuando estoy en otros puntos de España, que ustedes sabéis que yo me muevo por muchos sitios, gracias a Dios, pues soy un Cañahilla errante, porque yo siempre seré.
Te gusta presumir de tu tierra.
Y callejolero.
Ole, eso, mira, en la presentación que tengo aquí preparada, yo lo primero que he puesto es Jesús Rodríguez Arias, callejuela, porque el lugar donde se nace, donde se pasa la niñez, es un lugar que te marca para toda la vida. Y aunque después viniesen otras cosas, y ahora Villaluenga, esas callejuelas que a fin de cuentas es el alma de este San Fernando y de esta isla nuestra, la llevas muy adentro, Jesús.
Se puede decir que es el alma de mi alma.
Claro.
¿Sabes? Porque son mi todo. Ahí empecé a andar y empecé a vivir, empecé a aprender lo que es la vida. Las callejuelas, pues, y mucho de las callejuelas, de lo vivido en las callejuelas, de observado. Pues yo creo que yo era un niño muy observador. Me gustaba mucho jugar al coger, a los bolindros y a todo, que se jugaba en esa época. Pero también era muy observador. Y ahí hay relatos de colmados, de ultramarinos, que eso lo he vivido yo en primera persona, claro, en los ultramarinos de las callejuelas. Entonces, para mí es muy fácil recrear una estancia, como se puede recrear en el libro, porque eso es que yo lo he vivido en persona.
Jesús habla del libro, y yo todavía no he querido hablar hasta ahora, porque antes he querido conocer un poco a la persona y al personaje, y ahora hablaremos un poco de lo que hace, porque Jesús es articulista, también es ponente, es conferenciante, director de un blog en las redes sociales que se llama Sed Valientes es caballero hospitalario, pertenece a la Asociación Santo Ángeles Custodio, es socio de la Jacobea de Jerez, hermano de distintas cofradías de aquí de San Fernando, también de Jerez, de Villaluenga del Rosario y de Valladolid. Y acaba de publicar, como bien dice él, después de una trayectoria profesional en San Fernando, se dedica a lo que es su pasión, a lo que siempre le ha arrebatado el alma y la vida, como es la literatura, como es escribir. Y acaba de presentar este libro que tengo en las manos, que se llama Corazón Verde. Es un libro que está compuesto de distintas historias, pequeñas historias, que nos van enseñando, descubriendo, y posiblemente un apelativo que ahora está muy en uso, que es poner en valor a un cuerpo como el de la Guardia Civil, que tantísimos años lleva entre nosotros. ¿Cómo a Jesús, en un momento determinado de su vida, decide escribir un libro que al final tiene un título precioso, Corazón Verde, dedicado a la Guardia Civil?
Mira, mi pasión por este cuerpo, yo soy hijo de policía, de ahí la Asociación de Ángel Santo Ángel Custodio, que es una institución que está en torno a la policía, al Cuerpo Nacional de Policía a nivel nacional. Yo tengo familia, pero familiares más lejanos, no en lo que directos, es la primera línea de consanguinidad, Guardia Civil. Entonces, la Guardia Civil es un cuerpo muy familiar, que
claro, ha vivido en tu casa siempre.
Claro, y también la Guardia Civil vive en casas cuarteles, las casas cuarteles en definitiva son familias. Entonces, es un cuerpo muy familiar, inclusive más que la Cuerpo Nacional de Policía, que es un cuerpo más profesional, también vocacional, pero más profesional. Y entonces, a mí siempre eso me ha captado la atención. También, lógicamente, es un cuerpo castrense. San Fernando nació de un departamento militar. Entonces, aquí lo castrense era el día a día de todos los cañadillas, de todos los isleños. Me imagino que seguirá haciéndolo, pero en distinta medida, porque los tiempos pasan para todos. Y entonces, eso ya lo tenía. Ya ese pozo lo tenía, ese cariño. Fue al conocer a Guardia Civil, a hablar con ellos, a interesarme por su historia y sus historias, porque eso va cogido de la mano, cuando rondó en mí la idea, que es, voy a escribir de la Guardia Civil, pero no su historia, porque para eso están los historiadores. Y yo tengo mucho respeto a los historiadores, porque entre otras cosas mi modelo es.
Claro.
Entonces tengo mucho respeto, ¿no? Entonces, yo quería contar historias, historias que pusieran en valor, como tú bien has dicho, a la Guardia Civil, a esa benemérita que estaban en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y que eran conocidos por todos y que tenían, y que eran ese punto de salvamento, de auxilio de muchos. Y entonces empecé a conocer a guardias civiles, de distintos escalafones, pero sobre todo a guardias, y a su familia, y hablar con la familia, porque claro, un libro, y ese libro, que es cortito, yo tengo un trabajo bastante extenso,
claro,
extenso, yo tengo escrito para tres libros como este, lo que pasa es que no se puede escribir
claro,
ni tanto, ni tantas ediciones distintas, porque yo creo que esto debe ser una cosa única, y en la siguiente, lo que Dios quiera. Entonces, empecé a recabar datos, a recabar conversaciones que yo inclusive se las grababa con el permiso de las personas, y empecé a escribir. Y este libro se empezó a escribir hace 8 años.
Te iba a preguntar, hace 8 años empieza ya ese, con lo cual es una idea muy madura, es una idea muy estudiada, muy trabajada, claro, porque muchas de las historias que se relatan, a mí me ha llamado poderosísimamente la atención algo que está un poco en el historial de todos, y es esa heredad de la Guardia Civil de padres a hijos.
Claro.
Y es algo que reflejas perfectamente en esta obra, donde el servicio a los demás está por encima de todo.
Claro.
Algo que además esta sociedad en la que vivimos del siglo XXI, tan ajetreada, tan que nos quiere comer en cada segundo, yo creo que nos haría falta un poco de todo esto, ¿verdad?
Esta sociedad necesita pisar el freno.
Yo creo que sí.
Pisar el freno. Porque ir tan ligero hacia un futuro que no se ve lo que hay, no es recomendable. Aquí cada cual tiene que hacerlo y plantearse sus propios objetivos y sus ideas, pero que vamos hacia el desenfrenadamente hacia no se sabe qué, sí. Y sobre todo, no se sabe qué, produciendo muchísimo, muchísimo dolor. Muchísimo dolor, porque aunque se consigan muchos logros en la vida, bueno, eso ya de forma mi pensamiento, que tú sabes, en la montaña es muy fácil pensar. Yo, los mayores sabios que he conocido en mi vida son los pastores.
Sí, ¿verdad?
Personas que están al cuidado de su ganado, que ven pasar la vida por delante suya. Entonces, una conversación con uno de estos señores es un auténtico magisterio,
Pues sí.
¿sabes? Entonces, que una sociedad tan desenfrenada, consiguiendo tantos objetivos materiales más que espirituales, lógicamente, ¿no? Pues conlleva un sufrimiento, el sufrimiento de llegar a ser, el sufrimiento implícito que te da la misma frustración de no conseguir los objetivos. Empiezan las depresiones, empiezan las pastillas ansiolíticas, los que no pueden dormir, es decir, una sensación absoluta de frustración personal, ¿eh? No quiero decir que en otras circunstancias no haya, pero serían casos patológicos concretos. Y yo creo que con 53 años que ya tengo y superando una enfermedad dura, que a lo mejor hay que en cualquier cosa, a mí yo doy gracias a Dios que me mandara esta enfermedad, ¿eh? Porque me hizo
Ayuda
ayuda a pisar el freno,
a ver las cosas de otra
a pisar
manera.
el freno, ese coscorrón en la pared que
Claro.
te quita todas las tonterías que puedas tener y ese filtro que aparece y deja allí toda lo que es no, lo que es accesorio en la vida,
Claro.
te queda con los cuatro cosas, los cuatro puntales que te sostienen y eres inmensamente feliz. Pero claro, cada uno tiene que llegar a lo suyo. Y sobre este tema de la Guardia Civil, pues muy pensado, muy sufrido, pues yo he sufrido mucho con este
Imagino,
escribiéndolo.
imagino.
Y también concibiendo esa herencia que de abuelo a padre, a hijo e incluso a nieto,
Sí.
porque yo creo que es un corazón verde y sangre verde, porque eso lo llevan en la sangre, pues es una vida de vocación del servicio a los demás, de servicio a España y servicio a los demás. Y eso yo creo que viene ya en la masa, como decía mi madre, ¿no? En las calles
Masa
buenas,
de la
en la
sangre.
masa de la sangre. Porque el abuelo es guardia civil, pero tú ves que el hijo, uno de los hijos es guardia civil, o una de las hijas es guardia civil, el nieto, y ahí ves tú una extensión familiar donde al menos hay en cada generación uno o dos
O
guardias
dos
civiles.
guardias civiles. Oye, tienes relatos tremendamente bonitos, tiernos, de esas historias que a uno les gusta leer y les gusta escuchar y les gusta pensar, pero también tiene su parte dura. Tiene capítulos donde tratas historias que en un momento determinado esta España nuestra hicieron muchísimo daño y quedaron para siempre manchando de sangre unos renglones. Que bueno, que ya hemos superado, pero que quedan ahí. Esto también en la Guardia Civil, ese momento tan duro, ese momento tan complicado, pero ese momento donde se vio arropada por todo un país.
Claro.
Tanto digo Guardia Civil, pues estamos
Bueno,
hablando, pero
policía.
desgraciadamente
Policía
fueron
y todos los
incluso
estamentos, ¿eh?
hasta gente
Gente
normal
normal
y
y
corriente.
corriente, que no quiere decir que las
Ya,
víctimas no lo sean,
pero
¿no?
bueno.
Pero vamos, gente que pasaban por
Eso,
allí, que pasaban por allí.
eso.
Porque el fenómeno de ETA, el terrorista de ETA, ha
Muchos años,
causado víctimas
muchos años.
a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, a los profesores, a los políticos, es decir, que ha ido contra la sociedad en masa. Lo que pasa es que puso como objetivo cuatro o cinco objetivos clave, ¿no? Que eran sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los cuales ellos veían en su pensamiento, para mí totalmente equivocado, para ellos no, que eran los que defendían la invasión de España en ese territorio que consideraban suyo, ¿no? Entonces lo focalizaron en esto. Aquí también está reflejado ETA, y está reflejado ETA desde hechos reales.
Eso debe decir historias reales.
¿Sabes? Lo que pasa es que uno tiene que maquillarlo con nombres diferentes, con situaciones diferentes.
Pero la esencia es esa.
La esencia es esa. Y eso fue el consejo y asesoramiento de un amigo mío, guardia civil en Cataluña, Esteban Domínguez, que falleció hace 3 años. No ha podido ver reflejado ni la historia, ni las historias que contiene el Corazón Verde. Ayer estuve hablando con su hijo Jordi, que vive en Ginebra, en Suiza, y he quedado en mandarle un libro, porque es lógico, porque claro, su padre está ahí. Y sin su padre a lo mejor hubiera estado cojo o no hubiera salido este libro.
Claro.
Entonces él me contó unos hechos, sobre todo un atentado terrorista, donde murió un íntimo amigo suyo. Claro, tú escuchas la voz quebrarse de un señor de 70 y tantos años, un buen ciudadano, padre de familia, con sus hijos, sus nietos, y que se le quiebra la por emoción y por impotencia, porque hubo mucho dolor en esos años, relatarme el caso. A mí se me puso los vellos de punta, claro. Lógicamente. Pues con esos vellos de punta y con los poros de la piel todavía abiertos, es cuando yo me puse a escribir ese relato, porque las cosas, este tipo de cosas hay que escribirlas desde el sentimiento,
sí, señor.
No desde la memoria ni desde el recuerdo, que tergiversa muchas veces lo que fue en realidad.
Oye, estas historias van unidas a un sentimiento de inmensamente mayoritario en este país. España quiere a la Guardia Civil. Sí que es cierto que durante unos años, demasiados años, la vida de este cuerpo se vio truncada por unos hechos muy complicados, también muy localizados, pero yo creo que el grito del resto del país es claro, y al final se ha vuelto todo como un calcetín. Hoy por hoy, la Guardia Civil es uno de los cuerpos más aplaudidos, no solamente en este país, sino en toda Europa y en todo el mundo. Tienen además un abanico de están en todos los sitios, en la montaña, en el mar, en las carreteras, además en todos los sitios más complicados y donde alguien tiene que estar.
Claro, y también porque antes de este libro yo me estudié todo lo, no solamente la historia, sino todas las unidades y departamentos,
claro,
de la Guardia Civil, lógicamente tenía que tener con. Y a mí lo que me hizo muy, porque claro, tú ves a los corazones verdes, esos guardias civiles vestidos de verde, pero tú no te imaginas un guardia civil vestido con una bata blanca, que son los que investigan la
claro,
sociedad científica.
Claro.
¿No? Y estos ejercen una labor impresionante en su en
el
su
mismo campo, espíritu, pero de otra claro, manera imprescindible.
Y entonces, ese trabajo que hacen los laboratorios de investigando, pues después se solucionan muchísimos casos, que muchas veces no tienen resolución. Entonces ellos te dan la base. Es decir, que los guardias civiles están en todos lados. Muchas veces, muchos y muchas dicen, a mí me hace muchísima gracia, ¿no? Cuando veo a un guardia civil por la carretera se ponen tenso. ¿Pero por qué te pones tenso, hijo? Si el guardia civil no viene a multarte porque sí, el guardia civil te está ayudando, está protegiéndote.
Claro.
Porque si se pincha un coche,
a ver,
o
qué va a pasar.
Empieza el motor a darte por un saco.
A mí me ha pasado.
Y te va al arcén ya descompuesto, porque antiguamente, cuando éramos chicos, cuando íbamos con los 600, con nuestros padres, en la cuesta de Pelagato, ¿te acuerdas, en Chiclana?
Pues claro.
Eso empezaba y teníamos que pararnos al arcén, y eso era todo el mundo parado en el arcén, eso claro, era lo más normal y corriente. Ahora con los coches de tecnología que tienen, pues no pasa. Pues cuando pasa, te descompone. Y porque yo creo que todo lo que adversidad nos descompone ya al ser humano, porque nos hemos acostumbrado a la comodidad.
Claro.
Entonces, que aparezca esas motos con esos dos guardias civiles, tú respiras, por Dios.
Ya estoy salvado, o sea.
Estoy salvado.
Ya, si hay que hacer algo, ya está todo. Oye, ¿y qué me gusta que los jóvenes, esta juventud que tenemos ahora, que muchas veces criticamos, creo que en demasía, pero que son una gente que se prepara estupendamente,
por supuesto,
que igual no tienen ninguna herencia, pero que ven en la Guardia Civil un lugar no solamente para estar, no solamente para salvar su futuro laboral, sino porque necesitan de ese cuerpo.
Sí.
Mi hijo se está preparando para la Guardia Civil, por ejemplo, pero otros muchos...
Tú lo tienes en casa.
Otros muchos amigos también.
Claro.
Y no han tenido esa heredad de la que estábamos
claro, claro.
hablando.
Yo conozco varios casos. Son de chavales, de jóvenes. Los jóvenes, que todo el mundo los critica, los jóvenes son muy valiosos y tenemos que apostar por la juventud. Siempre,
sí.
siempre. Porque garbanzos negros hay sí. entre los jóvenes, entre los adultos, entre los medianos de edad, los maduros, los
y
ancianos.
Los viejos y todo.
Y todo. Los garbanzos negros siempre serán garbanzos negros. Es decir, no se puede extender la negatividad sobre un sector de la sociedad porque sí. No, mire usted. Vamos ahí, fulanito, minganito, tutanito, son los malos. Vale, pues esto lo apartamos del redil y lo ponemos en otro rebaño. No hace falta ni se... Los jóvenes son gente, son personas, son un sector de nuestra sociedad que debemos cuidarla mucho.
Y le ha tocado unos momentos muy complicados
muy
de vivir,
complicado.
Pandemia, internet, redes sociales, o sea, a ver, son unos momentos difíciles.
Son muy complicados y sobre todo para su proyección
claro.
Académica y laboral. Académica está bien, ¿no? Pero laboral totalmente cercenada.
Sí, 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 sí.
Entonces, cuando se retrasa tanto la edad de jubilación, pues también se retrasa mucho la edad de incorporación al mundo laboral. Entonces estamos creando personas que o miran hacia otros horizontes o cambian de profesión, que es una pena, ¿eh? Porque si tú estudias para una cosa concreta y tus padres han invertido y él ha invertido con sus estudios, tenga que irse a trabajar,
otro
me
sí.
parece triste. Y no estamos, yo creo que en todos los sectores de la sociedad no estamos mimando a la juventud, que es el futuro.
Es el futuro.
Porque nosotros ya lo tenemos casi todo hecho.
No, no, claro, claro. Nosotros es simplemente terminar nuestro periodo laboral, el que todavía estemos ejerciendo, y terminar de vivir lo mejor que podamos nuestra vida. Pero ellos tienen toda una vida por hacer.
Sí, porque nosotros mismos no vamos a poner el punto final de nuestra vida.
Claro.
Porque nos van a poner
claro.
otro.
Claro.
¿Sabe? Entonces, que nosotros tenemos ya la vida hecha, casi todo hecho. Oye, que queda apasionante,
sí, hombre, claro,
porque cada día
claro.
es apasionante y cada día es distinto, ¿no? Pero que debemos mimar y primar a la juventud y darle una viabilidad laboral, una viabilidad...
Y oportunidades.
Oportunidades. Y además, es decir, bien retribuido. Es decir, apostar por la juventud sí se debe. Y yo creo que de eso no se está haciendo.
Oye, San Fernando, Bahía de Cádiz... es importante, Jesús, que este trocito de la Baja Andalucía que queremos tanto, ya que estábamos antes hablando de poner en valor, creo que además un sitio donde hay tantísimo arte de forma natural
sí.
en todos los aspectos de la vida,
es verdad.
En el literario que estamos ahora hablando, en el mundo artístico, en el mundo escénico, en todas las variedades de la vida, creo que necesitamos primero creernos nosotros mismos que tenemos los mimbres para hacer el sexto
sí.
y luego que el resto del país también lo crea. Cádiz creo que está muy infravalorado, ¿verdad? Te hablo de la provincia.
Cádiz está muy infravalorada, es verdad. Es una ciudad, es una provincia y San Fernando en sí es una ciudad de artes, porque aquí se congrega mucho arte.
Tú me dirás.
Música, en flamenco, en escritura, en pintura, en todas las artes, en todos los campos de las artes, San Fernando, por cada metro cuadrado aparece un número considerable. Ya en la provincia de Cádiz también, pero yo me gusta detenerme en la isla.
Te centras más.
¿Por qué? Porque como estoy en la isla después de hace tiempo y tú me has dado esa oportunidad, me has dado ese momento, esa circunstancia de que esté aquí, San Fernando también tiene que creerse que es una gran ciudad. Y eso se ve mucho, hombre, la lejanía da cierta objetividad.
Claro.
Porque tú estás separado del día a día, de la ciudad, del barrio, de lo que circunda a un pueblo, una ciudad. San Fernando tiene que creerse que es una gran ciudad, que lo es. Y San Fernando, yo creo, debe ser menos autocrítica consigo mismo.
Ahí te doy la razón.
Porque... el ser tan autocrítico con uno mismo y exportar esa crítica en las redes sociales afuera da una muy mala imagen. Y la gente que viene a la isla, pues no se echa para atrás. Tenemos una tierra, una isla, que es que quita el sentido, con unas tradiciones, con unas devociones, con una cultura, con rincones preciosos. Vamos a creérnoslo. Vamos a creérnoslo. Y vamos a creernos que podemos llegar hasta donde queramos llegar. Y si nosotros nos ponemos en valor, pues en la provincia de Cádiz nos mirarán y dirán la isla. Y en Andalucía dirán la isla. Y en España dirán la isla. Y en el mundo dirán la isla. Pero tenemos que empezar por nosotros.
Estoy totalmente contigo, Jesús. Bueno, hay que ver, cuando se está en una conversación a gusto, el tiempo pasa y no te das cuenta. Llevamos casi media hora, Jesús, hablando de Corazón Verde, hablando de ti y hablando de este sitio que nos une tanto como es esta isla nuestra. Por último, ¿dónde podemos? Porque yo verdaderamente les recomiendo que adquieran Corazón Verde, porque además de ser un libro tremendamente entretenido de leer, muy fácil de leer, con historias, muchas historias cortitas, con su principio y con su final, que cuando lees una, pues terminas y empiezas otra totalmente diferente. Un libro ahora que estamos cerquita del verano para llevarnos a la playa. Justamente. ¿Dónde podemos adquirir Corazón Verde?
Pues mira, dos, tres cositas. No me puedo ir de esta tierra, no me puedo ir de este plató y de este medio que es mi casa también.
Sí, que estás, tú eres columnista de San Fernando.
Entonces,
Información.
Esta es mi casa y no me puedo ir sin... Hombre, porque es que de mi sentimiento y de mi cabeza no se cae una persona que se ha ido hace muy poquito, Antonio Atienza. Yo Antonio Atienza lo quería y admiraba, por ese orden. Entonces, gracias a Antonio Atienza, yo creo que tanto San Fernando, publicaciones del sur, es lo que es, porque personas así han dado su vida.
Totalmente.
Y han dado su vida también por San Fernando, porque yo siempre recordaré, cerrando los ojos, porque cuando los mejores recuerdos son cuando se cierran los ojos, a ese Antonio Atienza, cámara en mano, con su cazadora, por las calles, como esos periodistas de antaño.
Claro.
¿Sabes? Entonces, mi recuerdo emocionado, porque no puede ser de otra manera ese isleño de adopción y lebrijano de nacimiento que quita el sentido. Y que yo creo que esa isla, que la que yo he dicho, esa isla agradecida y menos autocrítica, debería darle su sitio. Su sitio en la isla. Como también con nuestro común amigo y hermano Pepe Moreno Fraile. Bueno. Es decir, tenemos muchas gracias que dar a los isleños, que nos va a faltar espacio si se opta a eso. Este libro se va a presentar en Jerez en próxima fecha, después de Semana Santa. Y después,
sí, porque ahora hay un...
Es que yo soy después de Semana Santa en Jerez y en Villalbenga en el verano. Pues en Villalbenga es la circunstancia que se puede hacer una veladita, allí bajan las temperaturas. Ya a vuelta de otoño, pues ya pensaré más tranquilamente, más sosegadamente en la isla y en otros lugares que me tocan a mí el alma, ¿no? Lógicamente. ¿Dónde se puede comprar? Estamos haciendo gestiones y cuando lo tenga, eso se va a anunciar en la presentación en Jerez, pero cuando ya lo tenga todo perfilado, yo te lo paso.
Y... De todas formas, puede localizarte muy fácil a través de tu Facebook, por ejemplo. Puede escribirte y tú ya a partir de ahí le contestas.
Sí, se van a crear en las redes, tanto en las redes sociales y concretamente del libro, dirección en el correo electrónico, todo eso. Pero vamos, en mis redes yo estoy dispuesto a mí encantado que se dirijan a mí a nivel personal, porque así me he dado oportunidad de conversar y charlar un poquito con mis paisanos, ¿no? Y esa se va a poner a la venta en cuanto tengamos las gestiones, cuatro gestiones hechas, que son muy farragosas.
Que todo es necesario.
Todo es farragosa, pero bueno, que la cuestión del libro no es otra que homenajear a la Guardia Civil. ¿Los demás?
Jesús Rodríguez Arias, se nos ha acabado el tiempo, nos han dado el segundo aviso. Esperemos que no nos saquen el tercer pañuelo.
No estaría mal, ¿eh?
No estaría mal. Defendemos el mundo taurino. Que, amigo, muchas gracias. Como dije al principio, ha sido un verdadero placer, un honor tenerte en esta mesa conmigo, en esta isla que se abre de par en par con Corazón Verde y Jesús Rodríguez Arias. Gracias.
Gracias a ti.